nerviosa, muy demasiado nerviosa, pero sé que vamos a ganar.
Sí, vamos a tener una victoria porque pues el pueblo despertó. Esta vez entre todos trabajamos desde las calles, trabajamos desde las oficinas, trabajamos desde nuestros hogares y yo creo que sí vamos a ganar esta vez.
Bueno, aquí vamos 77, 163 ganando Abelardo de la Priella. Porque un hombre de Dios, porque sé que esta es la oportunidad que tiene este país de salir adelante.
En este momento no, me siento muy triste porque de igual manera los resultados son los resultados. La votación del opositor me pone muy triste. Me tiene confundida porque no superó mi expectativa. Claramente yo estaba segura que al menos nosotros íbamos a ir punteando esta segunda vuelta.
Estamos en el boletín número 13 con el 98.22% de mesa escrutada. Abelardo de la Espriella, futuro presidente, con 49.77%.
Son cerca de las 7 de la noche, en la sede del Pacto Histórico no hay sensación de derrota, no aún. El senador Iván Cepeda no concedió su derrota a los resultados del preconteo y su equipo se aferra a buscar en el Caribe, en Antioquia, los votos que les faltan para remontarle a la Espriella.
Bueno, estamos acá en la Ventana del Mundo, son las 5 y cuarto de la tarde, ya todo el mundo está celebrando, fue incrementando a medida que se iban conociendo los boletines. En este momento pues ya Abelardo es presidente según el preconteo y aquí la gente está muy ansiosa, celebrando, esperando que llegue el candidato, se van sumando de a poco más y más personas.
Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la extraña receta de tener una segunda vuelta, pero sin presidente electo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 22 de junio. 248 mil votos. Eso es lo que le sacó en el preconteo Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda. Esa cantidad de votos, que representa la población completa de Envigado en Antioquia, es la que tiene ahora en pugna la presidencia de Colombia. Ahora se viene un proceso de escrutinio que es normal en cualquier proceso electoral. Claro, la diferencia es tan corta que es evidente que existe un país partido en dos. Hoy hablamos de qué nos espera el actual panorama y qué esperar de acá al jueves, cuando se espera que termine el escrutinio con Gerson Ortiz, el periodista que cubre la campaña de Abelardo de la Espriella. Gracias por volver por acá.
Tatiana, buenos días, ¿qué tal todo?
Y Edgar Quintero, el periodista que cubre la campaña de Iván Cepeda.
Tatiana, gracias por invitarme.
¿Hay ya presidente de Colombia?
Tatiana, técnicamente no. Hay que esperar que termine el escrutinio, que es el proceso legal en el que los jueces de la República validan que los votos coincidan con el preconteo, y es el Consejo Nacional Electoral el que certifica cuáles son los resultados oficiales, que son los legales. Solo en ese momento podremos decir que hay un presidente elegido formalmente.
Abelardo, de todas maneras, ya dijo que era el presidente. De hecho, en su discurso de 45 minutos, habló de promesas que iba a hacer en un eventual gobierno, también de recibir a la oposición, de ser el presidente de todos los colombianos, esas fueron sus palabras. Agradeció a las esposas, al Cristo Rey, bueno, hizo todo un discurso siendo presidente electo.
Arrancó mencionando el artículo 188 de la Constitución Política, que dice que el presidente de la República simboliza la unidad nacional.
Eso lo estás diciendo con la Constitución en la mano.
Lo estoy diciendo con la Constitución en la mano, porque Abelardo planteó que su gobierno va a ser muy bien la defensa de la Constitución. Lo primero que dijo era que había ganado, no dijo por cuánto, no habló del estrecho margen, sino que dijo que ganó, que eso era lo importante. En esos 45 minutos de discurso en esa cabina blindada, después de que salió del papamóvil, empezó su transformación de candidato a presidente, entre frases. Dijo que iba a tratar de conquistar a los votantes que no lo acompañaron a él, que él no reconocía enemigos, sino gente que no pensaba como él. Mm. Habló de respetar las ramas del poder del país, el Congreso, las Cortes, la independencia, y hacer énfasis en defender la Constitución del 91, empezando por el artículo 188. Habló de regresar a Colombia a un escenario internacional que le dé más protagonismo.
Que era básicamente alinearse con los intereses de los Estados Unidos de Donald Trump.
Y después saltó sobre el escrutinio pidiéndoles a sus seguidores que estuvieran pendientes del conteo oficial de los votos.
En un tiempo más corto que el que usó Iván Cepeda para hablar de eso, de hecho.
A Cepeda lo graduó como el jefe de la oposición. De Cepeda dijo que era el senador elegido, por supuesto, por el estatuto de oposición, pero de nuevo volvió a saltar a la línea del candidato anunciando que le iba a dejar hacer oposición dentro de los límites legales y hasta ahí. Y de nuevo le pidió a sus activistas digitales, que fueron claves en esta campaña, que defendiera su mandato en el escrutinio.
a pesar del discurso que fue más medido que los que había dado como candidato y habló de una forma que a mí me dan muchas vibras como de 2018, pues no fue una victoria arrasadora. Preciso por eso es que estamos haciendo este huevo. Fue, de hecho, la participación más alta de la historia, del 63,5%, y uno de los objetivos del petrismo, Edgar, justamente era lograr una remontada. Faltan por ahora estos 248 mil votos según el preconteo, pero lograron casi 3 millones de votos entre primera y segunda vuelta, que son unos 15 días. ¿Dónde estuvo la crecida del pacto histórico?
En los últimos días de la campaña había buenas señales de una posible remontada. Hablaban de una estrategia digital mucho más fuerte, apoyada por gente profesional en redes, pero también por bases de la izquierda, colectivos de jóvenes organizados que se activaron de forma autónoma en los últimos días. Sumó también la buena organización de Felipe Harman, el exdirector de la ANT en el Caribe y el Suroccidente, para el día D, organizando temas básicos para los votantes, como buses, como transporte, para esas personas. Y en esas dos regiones, pues a Cepeda le fue muy bien. Y también les funcionó explotar los miedos que generaba de la Espriella, o que genera de la Espriella, en los votantes de centro. Un indicador de la campaña es que las búsquedas en Google Trends aumentaron por Cepeda en las últimas horas, cuando Abelardo las había encabezado en el último mes.
Edgar, el candidato Cepeda no concedió en público al menos los resultados del preconteo, dijo que no eran vinculantes. Pero por dentro, ¿cómo está el ambiente para lo que viene, para la pelea legal que van a dar?
Sí, como en la primera vuelta Iván Cepeda no reconoció los resultados del preconteo, él se demoró una semana en hacerlo, justamente después del escrutinio. La búsqueda de votos para recortar la diferencia con De La Espriella va muy en serio. Están enfocados en dos regiones, en Antioquia y en el Caribe, donde creen que hubo una compra de votos masiva para De La Espriella. Ya hay peleas del presidente y de líderes de la campaña de que no dejan entrar a los abogados a los puestos de votación. Todos tienen en la cabeza el antecedente de las legislativas del 2022, en las que el pacto encontró una diferencia de 500.000 votos entre el preconteo y el escrutinio. Pero hay que recordar que ese tarjetón era muy complicado de llenar, el del Congreso. Eran más de 1000 candidatos, los formatos E14 tenían muchas casillas y pues en este caso de la presidencial es mucho más sencillo.
¿Y se puede hablar de remontada de los votos en las mesas impugnadas? Están hablando de 33.000.
Los antecedentes electorales hablan de que eso es muy difícil. En la silla revisamos las diferencias entre el preconteo y el escrutinio en las segundas vueltas del 2010. Y la diferencia más grande que encontramos fue la de la segunda vuelta entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus en 2010. Fue una diferencia del 0,13%, aunque sin el despliegue de abogados, militantes y todos los observadores que tiene el pacto histórico en estas elecciones. En este momento, con los datos del preconteo, Abelardo De La Espriella está por encima de Cepeda en un 0,94%. Tendría que pasar algo extraordinario para encontrar esa diferencia de votos y cambiar la tendencia a favor del pacto.
Hasta el momento en que estamos grabando este episodio, hay unas informaciones de manifestaciones en Bogotá, sobre todo de jóvenes afines a Cepeda. Había también algunos temas de bloqueos en Cali y también gente afín a Abelardo De La Espriella estaba en algunos puntos de la capital. ¿Cómo leen ustedes que va a quedar este tipo de situaciones de aquí en adelante? Ambos candidatos ya reconocieron pues que hay un país muy dividido.
Sí, ya Cepeda dio pinceladas de lo que sería su oposición si finalmente el escrutinio lo da como perdedor. Y ambos reconocieron que el país está dividido. El senador habló de que el pacto histórico es el partido más grande del país, una fuerza importante que no puede ser ignorada por ningún gobierno y que van a defender todas las conquistas sociales que lograron con el gobierno Petro y que saldrán a las calles si es necesario. Y si bien en ningún momento mencionó a De La Espriella con nombre propio, sí mencionó a sus votantes, reconoció la ruptura del país en dos partes prácticamente iguales y que con ello se podía buscar un acuerdo nacional.
Y con Abelardo, Tatiana, pues hay dos dudas interesantes para resolver en los siguientes días. Una es cómo termina de moldear su discurso institucional para evitar que sus seguidores más radicales sostengan esta idea de destripar a la izquierda, de meter preso al presidente Petro, o seguir amenazando a los opositores con Estados Unidos, como parece haber ocurrido con el activista Beto Coral. Lo segundo es, ¿qué eventual gobierno quiere plantear Abelardo De La Espriella y qué coalición quiere montar, especialmente en el Congreso? ¿Si hará o no alianza con los partidos políticos? Porque uno de sus últimos actos de campaña fue condicionar al Congreso a que le aprobaran y le acompañaran su programa de gobierno, o si no le echaba encima al pueblo, como Gustavo Petro hace 4 años. Y una ñapa, ¿cómo se va a rodear? si tendrá una apertura a grupos políticos o si seguirá con su núcleo puro y duro. Fíjese que ayer en su discurso no mencionó a Álvaro Uribe.
No, raro.
Pero sí reconoció a Carlos Suárez, que es su estratega político, a Joaquín Gutiérrez, que es su mano derecha y que tiene muchos intereses en negocios de salud, de ganadería, de tierras y otras más.
Chicos, muchas gracias por 6 meses largos, tal vez más, de muchos huevos siguiendo a este par de candidatos presidenciales.
Y hoy hacemos la transición, porque a partir de ahora Edgar va a cubrir el gobierno a Abelardo de la Estrella, lo cual entrego el mando también el día de hoy.
Sí, sale el escrutinio, obviamente. Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz desde Barranquilla y Angie Usme desde Bogotá produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.